Yo también quiero darles la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor. Y les deseo a todos que Dios los bendiga de corazón. Y ustedes saben que cuando uno habla mucho, entonces la voz se agota un poco, pero en el corazón permanecemos y estamos frescos. Estoy muy agradecido en especial por ayer en la noche y con lo que dijo el hermano Rus, concuerdo completamente. Cada vez es más tremendo. Cada vez entendemos más de lo que Dios ha hecho, el significado, el objeto de lo que realmente sucedió en los días de Jesús, justamente el ministerio profético fue la separación. En ello se separaron los espíritus. Los unos dijeron, nadie puede hacer las obras, al menos que Dios esté con él. Y los otros sospecharon en él de que él fuera Belcebú o que tuviera un pacto con el diablo. Unos recibieron, los otros rechazaron. Unos fueron bendecidos, los otros se fueron vacíos. Y asimismo es o ha sido en esta generación. Señales y milagros solamente no han habido, sino que ese don especial de revelación, y en ello los espíritus se separaron, pues con señales y maravillas, muchos, por lo menos algunos cientos, se dejaron ver y escuchar, pero el don, el cual tuvo el hermano Branham, como la señal directa del Mesías, esa no la tuvo ninguno y ninguno la tendrá. No puede ser tampoco falsificada. Esa fue la última señal la cual le ha sido dada a la Iglesia. Y también eso lo he explicado aquí ya, o lo he dicho, como el ángel del Señor al hermano Branham le dio y le mencionó las escrituras bíblicas correspondientes. Le habló de Juan 1, de Juan 4, y habló en relación al ministerio de Jesús en aquel entonces, y le explicó que el Señor solamente a los judíos y después a los samaritanos, pero no a las naciones había ido. Pero que ahora era el tiempo para las naciones, y su fin estaba llegando, y que el mismo ministerio, el mismo don, ahora a la Iglesia, como último, le sería dado para que pueda decidirse. ¿Y quién lo reconoció? Entonces, no se trata de que nosotros pongamos un hombre en el foco, sino que se trata de que nosotros a Jesucristo nuestro Señor, el cual utilizó a un hombre, que le demos a él el protagonismo, sabiendo que Dios es quien ha actuado. ¿Se han dado cuenta de cómo el hermano Branham se encontraba sin ayuda y él decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo? Pero el Señor hizo, y por eso estamos agradecidos. Pero como ya mencionamos, ¿quién ha reconocido eso? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Yo he visto o he escuchado predicadores muy famosos, y como ellos ya juzgaron en su tiempo al hermano Branham. Y realmente eso es como un pinchazo en el corazón para nosotros, pero se repite, así como fue en aquel entonces, así debía de ser ahora. Cuando el Señor le podía decir a la gente todo, para ellos, a los cuales les fue dirigido, eso fue precioso, pero para los otros, eso era sospechoso. Cuando él le dijo a la mujer en el pozo, sobre cuál era su situación. Ella estuvo conmovida y corrió al poblado y les dijo: venid y ved a quien he encontrado. No es él el Mesías. Ella evangelizó. Y eso también le es permitido a las hermanas. Cada hermana puede dar testimonio de lo que han vivido con el Señor. Y si no lo hacen, entonces quizás no han vivido nada con el Señor. Pero si una hermana toma la Biblia en la mano, y desea enseñar, entonces ella ha perdido su puesto completamente. No, todo en el correcto contexto y en el puesto correcto. Cuando el Salvador en aquel entonces le dijo a los dos discípulos: id a la ciudad y encontrarán a un hombre con una vasija de agua, un cántaro de agua, decidle que el Señor desea tomar la Pascua en su casa. Y él pudo decirle a los otros, les dijo: id allá y hallaréis una asna atada y un pollino, traedlos, pues el Señor lo necesita. Y así se cumplió la Escritura. Y él pudo decirle a un Pedro: echa el anzuelo en el agua y el primer pez que saques, él tiene el dinero en su boca. Tómalo y paga el impuesto para ti y para mí. El Señor tuvo ese ministerio profético y lo mismo se repitió otra vez ahora. En el Antiguo Testamento sucedió cuando el Señor con dos ángeles vino a Abraham, según Génesis 18. Y el Señor le dijo a Abraham lo que pensó Sara en su corazón. Y él dijo: ¿por qué ella se rió? Y ella estaba dentro de la carpa. Y él no. Y él, sin embargo, reveló los pensamientos del corazón. Y Jesús, el Señor Jesús dijo: así como fue en aquellos días, será también en los días del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta del término? No en los días del Hijo de Dios, no en los días del Hijo de David, sino que así será en los días del Hijo del Hombre. Profético. Hijo de hombre, profeta, como hijo de David, rey, como hijo de Dios, salvador, todo ordenado correctamente. Y ya lo he dicho aquí, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, él vio a uno que se movía o caminaba en el medio de los siete candeleros de oro. Y como él lo vio, como el Hijo del Hombre, y a eso debemos poner atención. También ahí, cada nombramiento tiene su puesto en relación al cual he estado. Y hoy vamos a continuar con algunas comparaciones. Yo espero que la palabra, aunque yo hable lentamente, que tenga un efecto rápido. Y dependen ustedes del tono del predicador aquí al frente, pues seguramente que no, porque eso también quiero decirles. Nuestro Señor leyó del profeta Isaías y después se sentó, y él no hizo ninguna cosa poderosa, él simplemente se sentó, pero palabras preciosas salieron de su boca y la gente se asombró. Y dijeron: él enseña con poder divino. ¿Quién es este hombre? Y entonces así queremos darle nosotros también la oportunidad a la palabra de que obre en nosotros y que realice aquello por el cual es enviada. Yo creo que para nosotros cada vez se hace más grande de que nosotros tenemos el privilegio de vivir al final del tiempo de la gracia. El privilegio de no adivinar o interpretar, sino de que la revelación clara de Dios y de la palabra, sí, de todo el consejo de Dios, por revelación lo podamos ver. El Señor no habla en parábolas con nosotros ni con acertijos, sino que Él habla de una forma abierta y clara con nosotros todos, de manera de que lo que antes estaba escondido ahora ha sido revelado. Y hemos visto que las relaciones en la Escritura cada vez se hacen más claras para nosotros. Vemos la unión de Escritura bíblica en Escritura bíblica, y del Antiguo al Nuevo, y del Nuevo al Antiguo Testamento, y vemos ahí una armonía divina. Y por ello también estamos agradecidos a Dios. Yo pienso que nosotros podemos decir con derecho o con razón que en el transcurso de los últimos años Dios nos ha ayudado para ir de claridad en claridad, y Él los seguirá guiando así. Pues es nuestro anhelo en este sitio de que ustedes, los cuales no se detienen en los esfuerzos y en los costos para venir aquí, para escuchar la palabra, y que la palabra de Dios se haga preciosa en vosotros, y que nadie pueda decir, quizás yo me hubiese ahorrado el viaje hasta allá, pero más bien que todos puedan decir, estuvo bien estar aquí, que todos se hayan alegrado por la palabra, y en especial si yo pienso en nuestros amados hermanos de Finlandia, que han hecho un viaje tan largo así. Discúlpenme si yo menciono esto, pero un vuelo desde Düsseldorf y hasta Nueva York y de regreso cuesta menos que un vuelo de Helsinki hasta aquí y de regreso. Hay también diferencias en los vuelos, y cuando uno sabe lo que cuestan esos viajes y que gente ahorra todo un año y entonces vienen para escuchar la palabra de Dios, entonces uno sabe qué deseo ellos tienen de la palabra del Señor. Dios los bendiga. Dios sea con ustedes. Y aunque no lo digamos siempre así, pero nosotros lo llevamos en nuestros corazones, créanos. No tenemos ningunos ojos cerrados o oídos, no, nosotros vemos y escuchamos, pero Dios ve aún más. Dios ve el anhelo y Dios lo saciará. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Vamos con la ayuda de Dios ahora a comenzar con la observación de la palabra. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 9, una palabra muy conocida para todos nosotros. Mateo 23, el verso 9. Aquí dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ustedes se van a dar cuenta en un momento de lo que se trata. Quizás ya se dan cuenta. Pues haremos comparaciones para mostrarles que en todo campo el entendimiento espiritual es necesario. Por un lado, se nos dice que no debemos llamar a nadie Padre sobre la tierra, porque uno es nuestro Padre y Él está en el cielo. Y por el otro lado, dice Pablo, en Cristo me he hecho vuestro Padre por el Evangelio. Entonces, ¿cómo uno puede relacionar una cosa con la otra o unirlos? Vamos a seguir leyendo. Romanos, capítulo 4, Romanos 4, verso 11 y 12. Aquí dice sobre Abraham, y nosotros todos conocemos esta parte. Romanos, capítulo 4, verso 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Jesús dijo que no debéis llamar a nadie nuestro Padre, porque uno es nuestro Padre y Él está en el cielo. Y aquí escribe Pablo a los romanos, en estos versos cortos, dos veces el término Padre en relación a Abraham, Padre de los circuncisos y de los incircuncisos, y después el resumen. Y dice, como lo vimos al final del verso 12, donde dice, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y nos damos cuenta entonces de que hay diferencias. Y seguimos leyendo antes de que lleguemos al foco principal. Romanos capítulo 4, o sea, el mismo capítulo. Aquí leemos el verso 16 y 17. Romanos 4, verso 16 y 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Y también este verso, para enfatizarlo, Abraham creyó a Dios. Él creyó a Dios en todo, en toda relación, y él no solamente a través de la fe, a través de los labios, sino que lo honró a través de la fe y la obediencia. Y cuando él debía ofrecer como sacrificio a Isaac, él sabía que él regresaría con él, con Isaac, pues él creía que Dios lo levantaría de los muertos. Después de 3 días de viajes, él le habló a los siervos y les dijo, quedaos aquí, yo iré a adorar con mi hijo y regresaremos. Él sabía exactamente que él debía de ofrecerlo a él como sacrificio, y sin embargo, él creyó en su corazón que Dios a él lo levantaría de los muertos. Seguimos leyendo ahora en el profeta Isaías, capítulo 63. Isaías 63, aquí el profeta hizo una expresión muy tremenda en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el profeta Isaías es uno de los más que recibieron más misericordia en lo que se trata del consejo de Dios y el plan de salvación. Isaías 63, verso 16. pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Se dan cuenta? Aquí se trata de la fe, de la confianza, del saber que el Señor es nuestro Redentor. Tú eres nuestro Padre, Señor, tú eres nuestro Redentor. Jacob no sabe nada de nosotros. Y entonces ahora seguimos leyendo, ahora en Santiago, Santiago capítulo 2, verso 21. Santiago 2, verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Nuevamente la expresión nuestro padre Abraham, pero no se debería de llamar nadie padre o decir nuestro padre aquí sobre la tierra, pero yo creo que Dios no los está mostrando y nos está revelando de lo que se trata. Hay una gran diferencia. Si alguien es mencionado por Dios, por ejemplo, os escribo a vosotros, padres en Cristo, así lo escribió Juan en una de sus epístolas, hay una gran diferencia de si hay una razón espiritual o justificación espiritual, o si gente o un hombre se toma el derecho de mencionarse como padre y de mostrarse a todo el mundo como santa majestad y santo padre y que se deja mencionar con todo lo posible. Eso es una gran diferencia. O si el pueblo de Israel puede decir con derecho, Abraham es nuestro padre, él creyó a Dios. Eso es una gran diferencia. Seguimos leyendo en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, y aquí leemos verso 14 y al 16. Primera de Corintios capítulo 4, verso 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. La Biblia en alemán dice, me he hecho vuestro padre por medio del Evangelio. ¿Se dan cuenta de qué maravilloso el Espíritu de Dios al pueblo de Dios? La enseñanza, el discernimiento, el ordenamiento lo regala por gracia. Nos damos cuenta exactamente cuando un Pablo dice que a través de Cristo en el Evangelio me he hecho vuestro Padre espiritual, entonces eso tiene su justificación. Pero si alguien, como ya lo dijimos, se deja mencionar por todo el mundo como el Santo Padre, entonces eso es blasfemia a Dios que pasa por encima de toda medida. Hay un único Padre Santo y Él está en el cielo y no hay ningún segundo. Y si él entonces igualmente lo hace, pues nosotros tenemos el discernimiento para darnos cuentas de en qué puesto colocarlo, o sea, en aquel el cual se toma su derecho de ponerse por encima de todo lo que es Dios o el culto a Dios. Pero Dios nos permite que podamos ver esas cosas así como son. Vamos ahora a regresar a Mateo 23, pues ahí hay otros términos, los cuales hasta ahora no hemos enfatizado. En Mateo 23, verso 10 dice, ni seáis llamados maestros, escuchen bien, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Sí, ahora se hace la cosa más interesante. También maestros, o como maestro, no debéis llamaros, porque uno es vuestro maestro y ese es Cristo. Y lo hemos enfatizado en estos días, que todos serán enseñados por Dios. Pero sigo leyendo. En 1 Corintios, capítulo 12. Y entonces algunos pueden decir amén si lo entienden. Siempre es cuando se entiende. Y a mí realmente me gusta el amén, pues significa así es. Y si es así, entonces podemos decir amén. Y también pienso en, bueno, quizás como entretención, aunque estamos en una hora bíblica, pero Dios a veces también tiene sentido para el humor. Fue una predicación de un predicador pentecostal en una iglesia bautista. Y el predicador de la iglesia no estaba ahí, pero los ancianos estaban ahí. Y todo fue demasiado para ellos. Ellos estaban sentados al frente y decían, amén. Y él se sintió confirmado. Y entonces él quiso hablar aún más. Y ellos en realidad lo que querían es que él terminara. Y él entonces hablaba y ellos decían, amén. Y él comenzaba nuevamente y así seguía todo. Entonces los otros decían amén, amén, y él entonces se emocionaba más, hablaba más, y así siguió. Y claro, eso también puede suceder. El amén debe de ser entendido correctamente. Alabado y glorificado sea el Señor. Entonces, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Sí, y entonces, ¿cómo debemos ordenar esto? ¿No debéis llamar a alguien maestro? Pues uno es vuestro maestro y ese es Cristo. Y aquí Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros y todos esos ministerios. Seguimos leyendo. Hechos, capítulo 13, Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y después entonces son mencionados por su nombre. Y aquí también nos damos cuenta ya de lo que se trata. Hay una diferencia de si alguien se deja adorar con un título o si él es puesto por Dios para realizar una iglesia divina en la iglesia. Esa es una gran diferencia. Pablo dijo de sí en 1 de Timoteo, capítulo 2, en el verso 3. 1 de Timoteo 2, verso 7, perdón. Aquí dice lo siguiente. ¿Lo tienen todos? 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. También aquí podemos mencionar una gran cantidad de escrituras bíblicas, si es Efesios capítulo 4, verso 11 y muchas otras. La diferencia está en que Dios pone, y aquellos los que Dios pone, ellos nunca se dejarán mencionar con algún título que pertenezca a su llamamiento. Y yo les digo también por qué ellos no pueden hacerlo, no deben hacerlo. Una persona que, por ejemplo, tenga conocimiento de donde se habla inglés, el idioma inglés, él se dará cuenta de que si es en Inglaterra o en Estados Unidos o en Australia o en Nueva Zelanda o donde quiera que sea, todo lo que ha sido británico o es, ahí el pastor no es el señor así así o el mister soy así así, sino que siempre es el pastor, señor pastor, señor pastor, siempre el pastor. Y el pastor ya no pasa más a través de la puerta. Si en alemán Tor es puerta o portón. Siempre todo, solo títulos, títulos. Y si el pastor realmente es un pastor, o sea, que pastorea, esa es la gran pregunta. Si le ha sido puesto por Dios, entonces él no dejará que lo llamen con ese título. ¿Lo creen así? 100%, y esa es la gran diferencia. Imagínense que hubiese venido alguien a Pablo y le dijera, oh, amado apóstol, oh, amado apóstol. Él le hubiese dicho, te amo, pero ahí está la puerta. No, un hombre de Dios le dará toda honra al Señor y no tomará ninguna fama para sí mismo. Por el contrario, tenemos que llevar el yugo de Cristo. Voy a leer dos o tres partes más. Una del profeta Isaías, capítulo 30, Isaías 30, verso 19 y 20. Isaías 30, verso 19 y 20. Aquí dice lo siguiente. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Peculiar. No debemos llamarnos maestros. Y después entonces no solamente se habla de maestros, sino de tus maestros. Entonces, de los maestros que son puestos por Dios, los cuales la palabra de Dios la enseñan con verdad, como en aquel entonces se le dijo a nuestro Señor, sabemos que tú el camino de Dios lo enseñas con verdad. ¿Y qué dijo nuestro Señor? El que quiera hacer la voluntad de Dios, que vea si esa enseñanza vino de Dios. ¿Y quién lo podrá ver si una doctrina viene de Dios? Si él está preparado a hacer la voluntad de Dios. Pero si la persona no está preparada para hacer la voluntad de Dios, le permanecerá escondido. La doctrina o la enseñanza es para él una locura. Él mismo no está ordenado y él no puede seguirlo, mucho menos ordenar lo que pertenece al reino de Dios. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios, que entienda, o él entenderá si una enseñanza viene de Dios. Pero si solamente se viene a un culto para comparar, de que si que lo que se está predicando cuadra con lo que ya nosotros sabemos, entonces con seguridad encontraremos algunas cosas, las cuales son nuevas para nosotros, pero nuevas no significa falso, sino que significa solamente que nosotros antes no lo habíamos visto. Y eso es una, hay una gran cantidad de cosas que nosotros antes no habíamos visto, pero que ahora nos ha sido revelado por el Espíritu. Entonces, rápidamente, el término maestro también en Mateo 23 está escrito. Mateo 23, y aquí es el verso 8, creo. Mateo 23, verso 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo que se trata. No debería haber ninguna supremacía. Hay diferentes ministerios y tareas y dones, pero ante Dios todos somos iguales. Solamente la dirección falsa bajo Nico y otros, ellos se apartaron y se educaron ante el pueblo para hacer algo especial. Pero uno es nuestro maestro y nosotros todos somos hermanos. Y tenemos diferentes tareas, sea en lo terrenal o en el reino de Dios. Y no hay ninguna diferencia. Nosotros todos estamos en el mismo nivel. La misma enseñanza, la cual es dada por la palabra de Dios, es también para aquel, el cual a través de sus labios la palabra vino, igualmente como para todos nosotros los que están escuchando. Sí, no hay ninguna diferencia, y eso lo debemos saber. ¿Saben ustedes que alguien vino al Señor una vez y le dijo, buen maestro? Y el Señor le dijo directamente, nadie es bueno sino Dios solamente. Yo no quiero entrar en detalles en eso. Y yo espero que mis hermanos africanos no lo vayan a llevar allá a Kinshasa. Pero en mi último viaje, visita en Kinshasa, el abogado dijo una y otra vez, él dijo, tú eres nuestro maestro. Y yo creo que entendí eso y lo corregí. Y le dije, mi amado hermano, esa palabra no la quiero escuchar una vez más. Y él dijo, sí, pero tú eres el responsable para el ministerio. Entonces yo le dije, bueno, entonces escribe responsable, pero no me des un título. Y así entonces hubo una correctura bonita y él lo recibió con agradecimiento. El Espíritu de Dios en nosotros resistirá todo lo que no es de Dios. No necesitamos ninguna honra de gente. ¿Qué dijo nuestro Señor en aquel entonces? Honra de hombres no tomo. A él se trataba de la honra que venía de Dios. Y él dijo a los que le estaban escuchando, vosotros sois los que buscan honra de hombres, pero no la honra de Dios. ¿De qué se trata a nosotros? Se trata de que Dios sea honrado, de que Dios sea glorificado, de que su pueblo, en su palabra, pueda ser instruida así, de manera de que nosotros todos podamos creer lo mismo y tengamos los mismos conocimientos y que avancemos a un mismo paso con el Señor. Una comparación más en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15, Verso 15. Aquí nuestro Señor dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, aquí llegamos al término siervo o siervos. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y aquí también hay dos términos. Uno es visto terrenalmente y el otro es observado divinamente. Ustedes se darán cuenta en un momento de que Pablo también se mencionó como siervo de Cristo. Pero entonces Jesús dice aquí: pero no os llamaré más siervos. El hermano Branham ayer en la noche, en la película, él también utilizó el término profeta y también siervo. Él dijo: ¿crees tú que yo soy el profeta de Dios? ¿Crees tú que yo soy su siervo? Pero ahora el Señor dice aquí: no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Seguimos leyendo. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, etcétera, etcétera. Nuestro saludo. Pablo, aquí, con Timoteo, escribe: siervos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Sí, entonces, ¿cómo debemos ordenar esto? Ahora, sigo leyendo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y aquí es en el verso 22. Romanos 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí se habla de siervos de Dios. Y entonces venimos ya a la diferencia. Pablo escribió a los Gálatas: siempre que el hijo es niño, no hay ninguna diferencia entre él y el siervo. Pero después, cuando se hace adulto y recibe la herencia, entonces uno se da cuenta de la diferencia. ¿De qué se trata entonces? El pueblo de Israel, en general, es mencionado como el siervo del Señor. También Jesús es mencionado como siervo y también hombres de Dios. ¿De qué se trataba? Mas ahora que habéis sido libertados, ya no son siervos más, sois libres. Y cuando se trata de un llamamiento para un ministerio, entonces puede ser ambas cosas, hijo de Dios y también siervo de Dios. Pero la relación que tenemos hacia Dios es una relación de padre a hijo. Nosotros no vivimos bajo servidumbre de manera que tengamos que tener temor, sino que hemos sido libertados y podemos decir: Abba, Padre. Y como dijimos, que cuando el Señor toma gente para el ministerio, entonces deben servirle a Él. Y si se trata de un ministerio o de un servicio, entonces son siervos. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden eso? Es siempre necesario ordenar cada escritura bíblica. Yo todavía me recuerdo hoy en la carta que me escribió alguien hace muchos años, cuando él leyó o escuchó por primera vez mi testimonio, y él utilizó esta escritura bíblica de Juan 15:15 y dijo: hermano Frank, si el Señor te ha llamado como siervo, entonces eso no estará correcto o muy correcto. Hay gente los cuales se ponen a quejarse a Dios. Hay realmente gente los cuales pasan por encima de toda medida. Y yo, claro, no reaccioné a eso, pero uno se da cuenta de la poca sabiduría de la gente o de la ignorancia y cómo frecuentemente está unido a esa ignorancia la maldad. Y utilizan escrituras bíblicas que ellos no han entendido, porque ellos no tienen ninguna relación hacia Dios y no saben de qué forma Dios obra y habla. Vamos a seguir leyendo ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos 3, verso 13. Aquí dice lo siguiente. Hechos, capítulo 3, verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Yo pudiera ahora leerles por lo menos tres escrituras en las cuales el Señor igualmente es mencionado como siervo. Ustedes lo pueden leer en la oración de la Iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 4, a partir del verso 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Sí, quizás a partir del verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, en alemán dice tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Entonces, aquí el Señor es mencionado como santo siervo y a los que Él ha llamado como sus siervos. Y que Dios les dé a ellos fuerzas para anunciar la palabra con todo denuedo. Y nosotros vemos que también en este punto las escrituras bíblicas deben de ser pesadas una al lado de otro. De la otra, uno debe de saber exactamente de qué está hablando una, de qué se está hablando aquí y de qué se está hablando allá. Y si nosotros somos enseñados por Dios, entonces recibimos completo entendimiento de toda escritura bíblica y de todo contexto. Y no lo cambiaremos más, sino que por el contrario, nos dejaremos colocar sobre fundamento de fe. Y una cosa quiero decirles, al diablo le gustaría más es engañar a los hijos de Dios con la palabra de Dios. Él no viene con otras cosas hacia nosotros. Él siempre utilizará la palabra, pero la cambiará, la malinterpretará, como Él lo hizo con Jesús. Claro que está escrito, que Él enviaría a sus ángeles, les mandaría a que te cuiden, de manera que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Por supuesto, estaba eso escrito, pero no en relación a eso, y mucho menos en relación al diablo. El diablo no tiene ningún derecho de servirse de la palabra de Dios. Pero cuán frecuente lo ha hecho. Me recuerdo un hombre joven hace unos días en Batus. Él quería predicar y yo hablé cortamente con él sobre las señales del tiempo y sobre el regreso de Israel. Y él entonces hizo una frase, una expresión, y dijo: Israel ha sido desechada para siempre por Dios. Y yo le dije: eso lo ha dicho el diablo a través de ti. Sí, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el Señor primero los puso a un lado para tomarnos a nosotros, pero que Él al final, Él se volverá nuevamente a Israel, los tomará. Pero hay gente que simplemente toma alguna palabra, y eso está escrito en algún lado, pero está escrito más que esa única palabra. Son muchas palabras las cuales iluminan el mismo contexto, el mismo tema. Pero el que toma una sola escritura, él puede hacer como Judas, irse y ahorcarse. Y algún otro lee en otra parte donde dice: anda y haz lo mismo. Y entonces tenemos no solamente a un ahorcado, sino a dos. El diablo quiere ahorcarnos. Y él viene con ello a los creyentes, con la palabra de Dios. Oh, si pudiéramos discernir cuando el diablo habla a través de una persona. Yo creo que yo lo dije ya ayer, que cuando el diablo habla a través de una persona, entonces es para esclavizar a otros, para abatirlos, para gobernarlos, para actuar con violencia, poner en duda la salvación y la bienaventuranza. Pero cuando Dios habla con nosotros a través de su palabra, entonces es para edificar, para consolar, para corregir, para salvar en el espíritu de gracia y del amor. En el amor de Jesucristo, así está escrito: amonestaos unos a otros en el amor en Cristo Jesús. Todo debe de ser equilibrado con y en la palabra de Dios. Por favor, disciernan a partir de ahora cuando viene gente hacia ustedes y les lean la Biblia o de la Biblia. Primero disciernan el motivo por el cual vienen. Y la mayoría de las veces, ya con el motivo, uno se puede dar cuenta de qué intención hay detrás de ello y cómo ellos quieran utilizar las escrituras bíblicas. Para dar un ejemplo, cuando nosotros hablamos del bautismo, entonces puede venir todo el mundo hacia nosotros y abrir Mateo 28, 19 y poner el dedo ahí y decir: aquí está escrito, aquí está escrito. Y entonces después además nos dicen que nosotros negamos la palabra que está escrita ahí y que no tomamos con seriedad el mandato y lo que el Señor dijo ahí. Y ellos en su juicio están totalmente falsos. Aunque por un lado ellos se dicen basar en la palabra, por el otro lado, ellos no han entendido nada lo que el Señor dijo ahí. Y si uno entonces a ellos, Hechos de los Apóstoles 2, verso 38, y todas las otras demás escrituras, si uno se las quiere leer, entonces ellos se apartan y dicen: no, eso no lo dijo el Señor, eso lo dijeron fueron los apóstoles. Nosotros tomamos lo que dijo el Señor. Den que gente así se vaya. Con ellos el Señor no ha hablado. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Uno puede tomar escrituras bíblicas y basarse en ellas, o decir basarse en ellas, y sin embargo no tener revelación por el Espíritu sobre la palabra sobre la cual uno se está basando. Todo en el reino de Dios está fundado en revelación. Y ustedes verán, cuando entremos a la observación de la palabra que trata de nosotros con el ministerio profético, verán, las cosas están escritas claramente en la Biblia, pero ¿a quién le ha sido revelado? Solamente un pequeño grupo, a aquellos los cuales están preparados para hacer la voluntad de Dios. Dios nos toma en su escuela, pero debemos estar preparados y tener el deseo de aprender. Vamos ahora a la siguiente comparación del Antiguo y el Nuevo Testamento con el término siervo. De Isaías, capítulo 42, vamos a leer algunos versos. Isaías 42, aquí, una de las profecías más tremendas sobre Cristo. Vamos a ver a leer a partir del verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. ¿Cuántos creen que esta palabra es una profecía sobre Jesucristo? Digan amén, amén. 100%. Una profecía sobre Jesucristo. ¿Cuándo fue el siervo? ¿Cómo fue el siervo? Como profeta, él fue siervo. Y él hizo la voluntad de Dios. Ambas palabras están casi siempre juntos. Siervos y profetas. Él fue profeta, él fue siervo, enviado como siervo. Él tomó forma de siervo y fue obediente. Obediente hasta la muerte en la cruz. Para que nosotros, los que éramos siervos del pecado, pudiéramos ser hechos libres y después entonces poder servir al Señor como hijos e hijas de Dios. Como siervo, Él dijo, el que me envió a mí está conmigo, porque yo todo el tiempo hago su voluntad. Cuán frecuente nuestro Señor como siervo habló en su servidumbre. Y los teólogos de hoy y ya de ayer toman esas expresiones y entonces colocan una escritura en contra de la otra en vez de ordenarlo divinamente y entender que el Señor dejó atrás su gloria y vino en un ser humano para poder ser completamente humano, para que la gente que le ha sido regalado a Él sean regresados a la completa deidad o divinidad, o sea, a ser hijos e hijas de Dios. Pero la gente lee que Él fue a orar. Esas no son características de mi Señor. No, Él no necesita orar. Mi Señor debe ser adorado, pero Jesús oró y se postró como Señor, como Rey, como Juez. Él, por supuesto que no necesita orar, pero como Hijo del Hombre, en su humillación, como siervo del Señor, para hacer la voluntad de Dios sobre la tierra, todas esas cosas debían de ser así para que el consejo santo de nuestro Dios aquí sobre esta tierra pudiera realizarse. Pero como ya lo dijimos, el que toma algunas escrituras bíblicas, entonces uno puede decir, sí, ni siquiera deidad. Hay gente que piensa, y eso es una completa dirección de fe, ellos dicen que Jesús fue creado. Y ellos toman la escritura bíblica para eso, la cual lo describe a él en su humanidad, y en ello ellos se apoyan. ¿En qué piensan ustedes ahora? Yo pienso en la expresión del hermano Branham, cuando después de un culto, una mujer vino hacia él, de los científicos cristianos. Ciencia, ok, pero ciencia cristiana ya no muy bien, no muy bueno. O sea, como sea, ella vino después del culto hacia él y le dijo, tú intentas hacer del Señor un Dios. Y él dijo, Él es Dios. Yo no necesito hacerlo a Él Dios. Y la dama realmente tuvo la valentía y le dijo, si yo te muestro por la Biblia que Él fue un hombre, entonces lo creerás. Él dijo, si la Biblia lo dice así, sí. Y ustedes todos conocen esa predicación. Y entonces ella tomó como, o se basó en la escritura de cuando Jesús estaba llorando o lloró ante la tumba de Lázaro. Y su pregunta fue, ¿cómo puede ser él divino o Dios y llorar como hombre? Pero justamente eso es el misterio más grande y precioso que ha habido, hay y habrá, que Dios en un cuerpo humano se pudo revelar. Fue un hombre el que lloró allí, pero cuando el poder sobre la muerte fue obrado, eso fue más que un hombre. Cuando fue dicho, Lázaro, sal fuera. Y él se paró en sus pies y salió. Eso fue más que un hombre. Dios y hombre en uno. Él tuvo que tomar el papel de un siervo, de un sacerdote, de un cordero, del mediador, del abogado. Él tuvo que ser muchos, sí, todo en todo. Pero cuando el tiempo se ha completado y todo termine después de que nosotros hayamos entrado en la perfección, entonces lo miremos a Él como el que era en la eternidad y es. Aquí dice, Él traerá justicia a las naciones. Leemos en Isaías 42 rápidamente los versos, quizás a partir del verso 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A través de lo que Jesucristo hizo, Dios ha sido honrado, y cada persona que ha sido salva glorificará a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aquí se trata del pacto, el pacto que fue hecho. Y Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Te pondré por pacto al pueblo, el cual se hará un pacto contigo a través de ti y con todos los pueblos, no solamente con un pueblo, sino con los pueblos. Te pondré por luz de las naciones, no solamente por luz de Israel, sino por luz de las naciones, para que todos los extremos de la tierra vean la gloria y la salvación de nuestro Dios. Toda escritura debía cumplirse. ¿Hizo él el pacto? ¿Tuvo él el derecho de traer la justicia sobre la tierra? Absolutamente, él lo hizo. Léanlo conmigo en Mateo capítulo 12, pues aquí el evangelista una vez más lo tomó del Antiguo Testamento y escribió lo siguiente. Mateo capítulo 12, a partir del verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Aleluya. Alabado sea el Dios vivo. El tiempo está avanzado. También sobre esta escritura pudiéramos enfatizar muchas cosas. Mi amado, en quien se agrada mi alma. ¿Y qué leímos en Mateo 3? Vean, este es mi hijo amado, en el cual tengo agrado. ¿Qué hemos leído en Mateo 17? Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Escuchadlo a él. ¿Se dan cuenta de cómo concuerda la Santa Escritura? Debía haber un Dios hombre, un hombre el cual es de origen divino. Aleluya, aleluya. Un hombre el cual es de origen divino y del cual se pudiera decir, él es el principio de la creación de Dios. Si nosotros reflexionamos sobre ello, entonces el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Y entonces la redención nos es esclarecida. Y también el Redentor, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. ¿Sucedió eso o no ha sucedido? Sí, sucedió. Y si nosotros estamos en Cristo, también el agrado de Dios está sobre nosotros. Entonces el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, el mismo Espíritu Santo, no solamente un poquito de unción, sino la vida de Dios, poder de Dios, ser de Dios, todo lo que Dios es a través del Espíritu Santo, ha sido regalado a todo al pueblo de Dios. Todos los dones, todos los frutos del Espíritu y todo lo que pertenece a ello. Pero también estas palabras y pensamientos son preciosos. La caña cascada no quebrará. ¿Y cuántos vienen no solamente así, sino que están quebrados? Ayer, tarde en la noche, vino una llamada. Hoy temprano, muy temprano al despertarme, también otra llamada. Quebrados, quebrados. Del otro lado, llorando. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos por lo que hicimos o dijimos, dicen ellos. Y después dicen, estamos tan abatidos. Desde eso, nada funciona, etcétera, o nada sale bien. Yo puedo decir simplemente, yo los perdono así como Dios me ha perdonado a mí en Cristo, con completo perdón. Aquí está la promesa, la caña cascada no quebrará. Y eso lo hacen gente. Cuando hay gente que está abatida y quebrada, entonces ellos le dan el último empujón. Pero el Señor lo hace diferente. Él endereza, Él da nuevas fuerzas, Él edifica, Él derrama aceite en la lámpara para que pueda alumbrar nuevamente. Así fue dicho aquí y así Él lo hace. Pero también este pensamiento quiero enfatizarlo. Hasta que saque a victoria el juicio. No solamente establecerlo, sino que saque a victoria el juicio. Jesús es vencedor. Él, su cosa, la ha terminado victoriosamente. Lo ha hecho victoriosamente por nosotros. Él es el vencedor, y a través de Él nosotros también venceremos. Una palabra gloriosa, viéndolo eternamente, pareciera como que si hubiese sido la derrota más grande que alguien pudiera tener sobre la tierra. Dejado solo, golpeado, burlado, escupido, e incluso le fue quitado la ropa y fue colgado allá en la cruz entre el cielo y la tierra. Y eso sucedió por nosotros. Nosotros creemos lo que dice la Escritura. El derecho y la justicia la fundó, fundamentó aquí sobre la tierra y sacó a victoria el juicio. Y creamos que nosotros pertenecemos también a esa cosa, pues es para los redimidos y por eso debe venir una marcha de triunfo con los redimidos de nuestro Dios. Al final, la victoria regalada al principio debe una vez más ser revelada como confirmación divina. Y eso lo decimos con Sansón en el Antiguo Testamento y tomamos las columnas o ponemos nuestras manos en las columnas y clamamos una vez más, Señor. Y cuando venga una vez más, entonces algunas columnas serán tomadas y algunas cosas caerán. Algunas obras satánicas se tumbarán, se caerán, para que la obra de nuestro Dios triunfantemente pueda llegar a su culminación. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a levantarnos y adorar. Quizás algunos hermanos deseen darle las gracias al Señor rápidamente o cortamente. Señor, Tú eres nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Salvador, nuestro todo en todo. Señor, Te damos las gracias. Tú has traído justicia. Oh, Te alabamos y Te adoramos. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Señor, haznos agradecidos. y entónanos divinamente con alabanzas y adoración. Aleluya, aleluya. Oh Señor, oh Señor, mi Dios, cuán grande, cuán maravilloso eres tú. Oh Señor, oh Señor, te humillaste tan bajamente para después ser levantado por encima de todo. Aleluya, aleluya. Señor, tú moriste, pero resucitaste y venciste a la muerte y al infierno. Aleluya, aleluya. Oh, te damos las gracias y te adoramos. Aleluya. Mi corazón se llena de emoción hacia ti, gran gobernador. Cuán grande eres, cuán grande eres. Y mi corazón se llena de emoción por ti, tú, gran gobernante. Cuán grande eres, cuán grande eres. ¿Cuánto sienten y se dan cuenta que el Señor simplemente nos toma la enseñanza para mostrarnos más profundidad de su voluntad? Yo me doy cuenta de cómo el Espíritu impulsa y cómo podemos decir a cada palabra amén. Si vemos al Señor despreciado, como despreciado, sabemos que así está escrito en Isaías 53. Y si escuchamos que Él dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado?, entonces sabemos que así está escrito en el Salmo 22. Fue todo cumplimiento de la Escritura. Si lo vemos a Él rebajado o humillado, entonces como humano, como siervo, como el Hijo del Hombre, y nosotros no tenemos tropiezo con ello, pues sabemos que Él tomó esa forma humana y lo volvió a transformar en la forma espiritual o divina, en el cuerpo espiritual. Eso lo sabemos. Él solamente vino para tomar forma de hombre y regalar la redención y así a nosotros, los humanos, ser de que seamos tomados o transformados al estado divino. Todo pertenecía al plan de salvación. Antes de que nosotros podamos ser iguales a Él, Él tuvo que hacerse iguales a nosotros. Antes de que nosotros pudiéramos vivir eternamente, Él tuvo que morir aquí por nosotros. Lo hemos entendido, perdón, yo lo creo. Y le damos la honra a Él, porque sabemos que a pesar de todas las tareas que Él tuvo que cumplir aquí, Él permanece el Señor de señores y Rey de reyes por toda la eternidad. Entonces, si nosotros podemos ordenar su palabra y todo lo que sucedió de forma correcta, entonces nos sentimos mejor en nuestras almas. Aleluya, aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Oh, que tuviéramos una alabanza en el corazón, de manera que podamos agradecer a nuestro Dios de corazón, no por deber, sino porque lo sentimos así. Oh, queremos postrarnos ante sus pies y adorarlo y decirle, Señor, ¿qué te movió a ti el tomar todo para ti? Así de grande nos has amado. Y anduviste el camino que nosotros debíamos de andar y la muerte que nosotros debíamos vivir. Tú lo hiciste para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias y otra vez gracias. Deberíamos de hacerlo, nuestro Señor. Y está escrito, el que me traiga o el que me agradezca, que me alabe. Y así queremos una vez más darle las gracias al Señor, cantando primero el coro, Tú eres digno. Y deseo remarcar una cosa más. No siempre debe de ser en una voz muy alta. Nos dimos cuenta ayer en la noche, fue tan tremendo, pero en una atmósfera gloriosa, todo entonados unos con otros. Vamos a poner atención en eso. Si debe ser en voz alta, nos dejamos llevar todos en ello, pero no hacerlo por uno mismo, sino que todo debe ser obrado por el Espíritu de Dios. Y entonces es verdadero. Y nos alegramos todos en el Señor, nuestro Dios, y nuestras almas se gozan en Dios, nuestro Salvador. Vamos a cantar, y el que quiera y pueda, puede levantar sus manos. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de tomar alabanza y honra, gloria y adoración. Tú eres digno, oh Señor, fiel Dios, tú eres digno de tomar o recibir alabanza y honra, gloria y adoración. Señor, toma la honra, toma la alabanza, toma el agradecimiento por tu preciosa y santa palabra, la cual hemos podido escuchar nuevamente en esta mañana. Tú nos has iluminado y has refrescado nuestros corazones por tu hablar poderoso. Nos has enseñado, fiel Dios, fiel Señor, tú eres nuestro Maestro. Adoración, alabanza y honra a ti. Tú te has hecho todo en todo para nosotros. Tú eres nuestro Padre, te has hecho todo en todo, Señor, y por eso te alabamos y adoramos tu santo nombre, el cual es por encima de todo nombre. Aleluya, alabanza y honra, gloria y adoración a tu glorioso nombre, Jesús. Amén.